las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Solo en mi piel, en la playa, finjo seducir las nubes y el mar. Solo en una fiesta, qué tristeza, a dos todo es mejor, juntarnos y fumar. En la playa, solo en mi velero, huyo lejos, naufraga en el mar. Esta voz, dime cómo encontrarte, mi otro yo, y huellas que seguimos de sin piedad. En el desierto avanzo el solitario amor. A punto de olvidar, recuerdo un ideal de ayer, solo en mi dolor. Ya no puedo ver tu rostro en el sol otra vez.
¿Cómo están? Muy buenos días. Este es el concepto de Adán Khodorkovsky para dar el primer sorbo al Expreso de las 10. El tema que nos ha presentado se llama Solitario Amor. Y es que la desnudez, el derecho al placer, el autoerotismo, la oportunidad de tener vivencias trascendentes a través del cuerpo, siguen siendo un tema tabú por cuestiones culturales, religiosas o incluso familiares. Y este prejuicio genera estigma, vergüenza, sentimientos de culpa, lo que inhibe que acudamos oportunamente a un profesional de la sexología y la educación sexual para atender disfunciones sexuales, recibir orientación para la educación sexual de los hijos o vivir en la diversidad sexual. Por lo que hoy hemos preparado un programa especial para atender tus preguntas con total apertura, respeto y argumentos científicos, con el fin de construir, a través de la radio, a la promoción de la salud y el bienestar sexual. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la asistencia, Yaneli Herrera en las redes sociales y José Luis Vázquez en la operación técnica, te damos la más cordial bienvenida. Con un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco.
Las personas tienen derecho a recibir información completa sobre salud sexual y reproductiva. Este derecho, al igual que todos los derechos reproductivos, se encuentra firmemente arraigado en los estándares internacionales de derechos humanos, que incluyen la protección de los derechos a la vida, a la salud, a la educación y a la no discriminación. A nivel internacional, estos estándares garantizan el derecho de las mujeres a proteger su salud y tomar decisiones sobre su sexualidad y reproducción. El derecho a la educación incluye el derecho a la educación sexual, el cual es un derecho humano en sí mismo, que a su vez resulta condición indispensable para asegurar que las personas disfrutemos de otros derechos humanos, como el derecho a la salud, el derecho a la información y los derechos sexuales y reproductivos. Así, el derecho a la educación sexual integral es parte del derecho de las personas a ser educadas en derechos humanos. Como parte del derecho a la información y a la educación sexual, hoy, en el Expreso de las 10, recibimos con gran gusto a la doctora Laura Flores, nuestra especialista en medicina sexual, con quien conoceremos cuándo es necesario acudir a consulta sexológica y además atenderá con la generosidad y calidez que la caracteriza todas tus inquietudes. ¡Comenzamos!
Me da mucho gusto y es un gran honor para nosotros recibir a la doctora Laura Flores, médica con especialidad en medicina sexual, cuenta con maestría en terapia sexual y de pareja, maestría en educación de la sexualidad humana y es presidenta de la Academia de Sexualidad Humana en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Me da mucho gusto tenerla con nosotros esta mañana.
A mí también, el gusto es mío, Alonso. Muchísimas gracias y buenos días a todos.
Hablar de sexualidad sigue representando ciertas dificultades para algunas personas, aún en el pleno siglo XXI en el que nos encontramos.
Sí, Alonso, por alguna razón, y bueno, medio conocida o muy conocida, ¿no? Nuestra cultura, nuestra visión de la sexualidad, no se habla mucho de sexualidad todavía. Se ha aumentado muchísimo en las del mitad del siglo pasado para acá, podemos decir, y cada vez más. Pero sí es difícil todavía para las personas hablar de sexualidad, porque mientras no lo integremos como una parte que todos los seres humanos lo tenemos y que lo tenemos desde el nacimiento, desde antes de nacer y hasta la muerte, mientras no lo entendamos como eso, como que vamos a estar con la sexualidad toda la vida, pues entonces no nos interesa. Pudiera ser como un hobby, si me interesa la sexualidad la tomo, si no, no me interesa, cuando no es posible eso. Es como querer deshacernos de nuestro sistema digestivo o ignorarlo, ¿no?
Claro.
Etcétera.
Porque de pronto la vergüenza, los sentimientos de culpa, los estereotipos culturales que venimos arrastrando, hacen que en ocasiones no busquemos ayuda oportunamente cuando tenemos algún problema en nuestra vida sexual.
Totalmente de acuerdo. Las personas que generalmente acuden a terapia sexual, terapia de pareja, a resolver cualquier problema con la sexualidad, la gran mayoría acuden tarde, o sea, cuando ya la pareja está a punto de divorciarse, de romper, ya se perdió la pareja, cuando ya tienen, ya no aguantan con la disfunción que tienen o con los problemas que les da, cuando ya su estado emocional está muy alterado por alguna duda o inconformidad o malestar con su sexualidad. Y eso nos dice precisamente eso. No reconocemos. Todavía no es totalmente reconocido por mucha gente o conocido por mucha gente la figura de el especialista o la especialista en terapia sexual y de pareja. Luego dicen, ¿qué hacen ellos? Pues yo creo que han de atender esa palabra que ya no es vigente, pero las perversiones, ¿no? Las enfermedades, pero enfermedades mentales que tienen que ver, ¿no? Las parafilias, todo, que claro que es parte de lo que se atiende, pero creo que es lo mínimo. Toda la población o casi toda. Dice un gran sexólogo, maestro mío que yo admiro, español, Francisco Cabello, dice, quien no tiene problemas o disfunciones sexuales ahorita las tendrá algún día. Dice, así es que mejor vayámoslo aceptando, ¿no?
Y nosotros en el Expreso de las 10 hemos considerado que la radio puede aportar en la promoción de la salud y el bienestar sexual de las personas. Es por eso que cada jueves, como el día de hoy, tenemos a la doctora Laura Flores en esta ocasión, que nos brinda orientación y recomendaciones. Vamos a escuchar una de las inquietudes que hemos registrado el día de hoy.
Buenos días. Tengo una duda. Hay problemas si un hombre por las mañanas no siempre tiene erección y es normal la disminución de cantidad de eyaculación conforme a la edad. Yo tengo 42 años.
Muchísimas gracias por la confianza que nos brinda a nuestro radioescucha que te plantea esta inquietud, doctora Laura Flores.
Sí, en realidad la edad, que como todo nuestro organismo, va haciendo que envejezcan los órganos, todos los órganos, incluyendo los órganos sexuales, con la edad van disminuyendo sus funciones. Esto depende mucho de la calidad de vida que hayamos llevado. Una persona que desde siempre hace ejercicio, lleva un buen estilo de vida, alimentación, buen dormir, todo esto, posiblemente envejezca menos lento. Todos vamos a envejecer, pero algunos lentifican de esta manera el envejecimiento y otros no. Entonces, el no amanecer con erección matutina todas las veces no obligatoriamente se considera una disfunción sexual, ni va a ser como un signo que garantice que la erección se va a perder pronto. Algunas veces es, la erección matutina tiene mucho que ver con el que el hombre está acostado toda la noche o varias horas en la noche, entonces se recolecta orina en la vejiga y la vejiga empieza a pesar, por decir así, y presiona un nervio, el nervio pudendo, que es uno de los nervios que provocan la erección del pene. Entonces, cuando el hombre despierta, es muy frecuente que tenga una erección que no es erótica, no es sexual, no corresponde a que estuviera soñando o pensando en algo, sino es totalmente mecánica. Ahí está la orina, porque si se levanta, va y orina, completamente la erección desaparece, ¿no? Claro que hay muchos que pueden aprovechar para erotizarla si tienen a la pareja a un lado o si tienen deseo propio, ¿no?
Aprovechando el momento, la ocasión, la cercanía.
Se puede aprovechar. Y entonces a veces es hasta por la simple falta de líquido, personas que están un poco deshidratadas, pero también ese nervio, los nervios que dan la erección también van envejeciendo. 48 años, yo diría, es un hombre relativamente joven.
Sin 42 años.
42, mucho más, mucho perdón, más joven, sí, claro. Mucho más. Generalmente los niveles de testosterona en el hombre empiezan a disminuir después de los 38 años. Allí empezaría, como si dijéramos, la andropausia de los hombres. Pero aquí hay una cosa, disminuye lentísimo.
Es un proceso largo en ese sentido.
Sí, un 1% anual, de tal manera que los hombres perciben la falta de testosterona alrededor de los 55-60, cuando se van pasando los 55 años. Lo que a veces sucede es que empiezan a notar que la erección ya no es tan firme y ya no es tan frecuente, y entonces se asustan y se ponen muy atentos a la erección, y eso los hace que estén tensos, que generen cortisol, que generen noradrenalina, bueno, son ciertos neurotransmisores, y esos disminuyen la erección, entonces a veces se vuelve un círculo.
¿Por esa preocupación?
La autoobservación de la erección va a provocar disminución de la erección o debilitamiento de la erección. Entonces, aquí yo creo que le aconsejaría hacer una consulta de asesoría, ver cómo están sus niveles de testosterona y pues ejercicios del piso pélvico, de los músculos del piso pélvico que fortalecen la erección, y si él es sano y no tiene ninguna enfermedad que pudiera estar sí causando, ¿por qué? Porque muchas veces la disfunción eréctil, los problemas de erección, son el primer síntoma de una diabetes, por ejemplo, claro, o de una enfermedad metabólica.
Muy probablemente cuando acuda con el médico le soliciten algún tipo de exámenes de diagnóstico para revisar, como en una consulta médica común.
Total, como un chequeo,
que es lo que
diríamos.
Está pasando, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
También nuestro radioescucha expresaba una preocupación porque nota que ha disminuido tal vez el semen, sí, la cantidad de semen que habitualmente observaba.
Ahí yo me iría entonces que muy posiblemente la causa pudiera ser una mala hidratación, una mala alimentación, ¿verdad? Y entonces sí habría que ver qué está pasando, ¿no? Yo le sugeriría que se mantuviera mucho más hidratado durante cierto tiempo y observara a ver si la cantidad de semen que produce pudiera ser la adecuada o a la que él está acostumbrado. Y también reconocer que conforme se va envejeciendo, todo va a ir disminuyendo funciones y estructuras anatómicas.
El cuerpo cambia, las personas cambiamos y totalmente, tenemos que irnos adaptando también a ese cambio permanente. La recomendación para nuestro radioescucha. Son las 10 de la mañana con 15 minutos. Y si tienes alguna pregunta, tienes alguna duda que poner a consideración de nuestra invitada, la doctora Laura Flores, especialista en medicina sexual, hazlo con toda confianza.
La única manera de librarse de la tentación es caer en ella. Oscar Wilde.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. El Expreso de las 10.
Con Alonso Torres.
La ignorancia es el perfecto abono de cultivo para la existencia de ideas erróneas, traumas nacidos del imaginario colectivo y miedos injustificados. La sexualidad es un aprendizaje y una buena educación sexual acabaría con muchos problemas, desde ideas erróneas sobre la sexualidad a malos tratos o violencia doméstica. Pero además es un requisito indispensable para lograr la salud individual, familiar y social. Y es un derecho de todos los niños, niñas y adolescentes, independientemente de su edad, sexo, raza, idioma, religión, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, características físicas, discapacidades o estado de salud. Ninguna creencia, ideología o dogma debe estar por encima de estos derechos fundamentales para la formación de hombres y mujeres.
Esta mañana estamos conversando con la doctora Laura Flores, médica con especialidad en medicina sexual, cuenta con maestría en terapia sexual y de pareja, maestría en educación de la sexualidad humana y es presidenta de la Academia de Sexualidad Humana en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud en nuestra universidad. Y escuchábamos en la cápsula, doctora Laura Flores, cómo el desconocimiento, la falta de información oportuna, veraz, con criterios científicos, crea el caldo de cultivo para la infelicidad en este terreno en particular. Pero es también un derecho humano tener esta información, tener acceso al derecho al placer finalmente y vivir nuestra vida sexual plenamente.
Totalmente de acuerdo. Es un derecho universal, es un derecho humano y es un derecho sexual de la sexualidad. Y repito, nacemos con una sexualidad ya establecida, ¿no? Y entonces es importante que poco a poco vayamos exigiendo o rápido, ¿no? Pero exigir que ese derecho se les dé desde los niños. Y uno piensa, yo creo que mucho de lo que sucede, Alonso, es que pensamos sexualidad y pensamos relación de pareja, relación coital, masturbación y cosas de adultos, ¿no? Y la realidad es que la sexualidad es mucho más amplia, ¿no? Es ser hombre o ser mujer en este mundo, es cómo me siento desde mi ser hombre o ser mujer y cómo me relaciono con los demás, cómo aprendo a expresar el cariño, el afecto, la amistad, el amor, la atracción, todas estas cosas, ¿no? Mi salud, la salud de mis órganos sexuales, de mi sistema reproductivo, de mi sistema sexual completo, mi bienestar mental, la falta de angustia y ansiedad porque no sé si lo que estoy haciendo, lo que siento está bien o mal. Todo eso es educación en sexualidad. Y si nosotros empezamos con los niños desde kinder, donde los niños y las niñas no son opuestos, no son contrarios, o sea, pueden ser amigos, son diferentes, ¿no? Y hay niños y niñas, y hay formas de ser niño y niña, y si un niño o una niña dice, yo no soy niño, yo no soy niña, yo soy mitad niño y mitad niña, como quieran decirse, así es, así se siente y así quiere expresarlo. Y entonces, bueno, o sea, es aprender a escuchar y respetar y acompañar y guiar, ¿no? Y saber que Hay muchas personas que cambian a través de la vida, otras no cambian tanto, pero son derechos a la información, cómo cuido de mi cuerpo, pero ni siquiera mencionamos los órganos sexuales. Es el tema más terrible, ¿no? De la primaria y de las maestras y de biología, ¿no? Cómo tratarlo, y mejor lo trato rápido, mejor nomás les leo rápido lo que dice el libro y ya las preguntas háganselas a sus papás, porque pues a ellos les corresponde. Entonces, toda esa ignorancia, estamos violando un derecho de los niños y de las niñas. Los papás no les aconsejamos durante la pubertad lo que van a sentir, lo que viene, todo esto, sino que solamente les prohibimos, ¿no? Y solamente le exigimos, y ya lo he dicho yo, ¿no? A la mujer que conserve la virginidad y al hombre que compruebe su atracción erótica hacia el género diferente, ¿no? O sea, no me vayas a salir gay como si esto fuera algo terrible. Y si un papá dice, mis hijos todos son hombres, que así lo dice, ¿no? Y mi hija se casó de blanco, lo demás no les importa. Aunque estén llenos de dudas, de angustias, no les enseñan a ser pareja, no les dicen lo que es ser una pareja. Y pues por eso hay tantas parejas que van dando tumbos por la vida y sufriendo mucho. Eso es que no tienen bienestar sexual, no tienen salud sexual, no tienen satisfacción, no tienen plenitud.
Y en ocasiones los padres de familia no sabemos cómo responder a algunas de estas inquietudes. Tal es el caso que queremos poner a tu consideración y al de las personas que nos escuchan esta mañana.
Sí, tengo dos niñas y una de ellas me sorprendió y me llena de confusión, porque la niña está pasando por muchos cambios hormonales por su edad. En una ocasión, en la noche, nos sentamos y ella, pues como ella me tiene toda la confianza, ella me dijo que me quería platicar algo y yo le dije, sí, dime, pero no me vayas a regañar, no me vayas a rechazar, por favor, no le digas a mi papá esto. Y ya me dice, lo que pasa que no sé si me gustan a mí los niños o las niñas, pero yo siento que me gustan las niñas. Pues te imaginas, yo me quedé congelada. En ese instante no supe contestarle el por qué se sentía así, ¿no? Bueno, a mí me gustaría preguntarle cómo puedo hacer yo para explicarle y que me entienda.
Muchas gracias a nuestra radioescucha que gracias. Nos plantea esta situación, esta duda, esta inquietud que seguramente comparten otras madres y padres de familia.
Sí, entendiendo perfectamente cómo se siente y la angustia que está viviendo como madre preocupada y ocupada por las situaciones de su hija, ¿no? En este caso de esta niña. Y bueno, decir, como ella dice, no le dije nada, de alguna manera pues debe de haber no enfocándose mucho, pero ya sabe que su hija continúa con esta duda, ¿no? Con este cuestionamiento, y entonces pues yo lo que le recomendaría es buscar un momento en el que la niña no esté a lo mejor esté desocupada o no esté muy atenta en otra cosa, y buscar un momento como para decirle, oye, hoy me estaba acordando del otro día que me platicaste o que me dijiste esto, y me quieres decir algo más sobre esto, y si no, yo te platico lo que pienso, ¿no? Y entonces, bueno, por como yo escucho a la señora, creo que está preocupada e interesada en darle lo mejor para que ella se sienta bien, y a lo mejor decirle, mira, entiendo que es lo primero que hay que hacer, empatía con los hijos, y nos digan lo que nos digan, la empatía tiene que ver con entiendo cómo te sientes, ¿no? Entiendo lo que me dices, entiendo cómo te sientes, y puede en ese caso, si ella desea, agregar y decir, yo tampoco sé mucho de sexualidad, aunque me veas grande, tampoco en mis tiempos había menos, se hablaba menos de sexualidad que de lo que tú hablas, pero sí me interesa ayudarte y apoyarte en esto. Si ahorita te sientes confundida, creo que por como dice niña, la niña es pequeña, digo, es chica, no es muy... Y dice, tiene cambios hormonales, 11 años, entonces debe de estar iniciando la pubertad y se está dándose cuenta de su atracción ya por los las hormonas. Entonces decirle, es normal que ahorita no sepas si te gustan completamente las niñas o los niños. Vamos no apresurándonos. vamos estando al pendiente, tu mismo crecimiento, tus mismas hormonas, tu mismo convivir con los niños y las niñas, ¿no? Y con todas los compañeros y compañeras de escuela, te va a ir guiando en eso y vamos estando muy al pendiente. No tienes que decidir ahorita. Tú simple y sencillamente estate al pendiente y va a haber un momento en el que tú sientas y yo quisiera estar acompañándote y que tú me digas cómo te vas sintiendo respecto a eso, ¿no? Y porque, bueno, pues es obvio que la niña sabe que si en esta cultura, que si ella tiene o siente una atracción por las niñas, ¿no? Pudiera ser regañada por el papá, pudiera ser rechazada. Y esa es una forma en la que la señora está abriendo la puerta para que la niña, cualquier momento, cualquier otra cosa que sienta, si se va sintiendo convencida o más confundida o lo que sea, se acerque, que ella deje la puerta abierta y le diga eso, no te apresures, tú te vas a ir dando cuenta poco a poquito y no hay que forzar las cosas.
Esto, ¿verdad?, puede ser incluso una gran oportunidad para este acercamiento de intercambio de afectos, desde luego, y de confianzas. Claro. El hecho de que una madre o un padre de familia acepte que tiene un cierto desconocimiento, también acerca finalmente, porque nos pone en igualdad de condiciones de alguna manera.
Sí, totalmente, ¿no? Y entonces, y es una manera que hasta a veces estos jóvenes llegan y platican y hasta concierto, me enteré de esto, ¿no? Como que también es, se hace una complicidad, claro. Y entonces juntos estamos aprendiendo, o si no ya se abre la puerta, porque oye, mamá, ¿tú qué sabes de esto? Porque me dijeron mis amigas que esto, bueno, ¿no?
Abres entonces, la confianza.
Es eso que tú dices, abrir la puerta de la confianza y así fuera con una terapeuta o la propia mamá, nadie le va a apurar a que defina, porque la orientación, lo que es la autoafirmación de la orientación, generalmente se cierra alrededor de los 17 años o adelante. Entonces tiene que llegar a la adolescencia tardía, ¿verdad?, para que ella esté segura.
Regularmente cuando pensamos en buscar ayuda sexológica, lo pensamos a nivel individual de un adulto o por una cuestión de pareja. Pero también cuando tenemos dudas como madres o padres de familia, podemos acudir, podemos llevar en algún caso también a los chicos. ¿Qué nos dices, doctora?
Totalmente, ¿no? Muchas veces los papás son los que van y hablan de la situación y es lo que generalmente uno les pide por ética profesional, ¿no? Les dice uno, vengan primero ustedes si la persona es menor de edad. Dependiendo del caso que más o menos ellos digan qué es, uno puede decirlo, vengan con él, con ella, o sea, traigan a esta persona, pero primero entran ustedes. Y después vemos si es necesario que yo hable con esta persona. Si fuera necesario, depende de la situación, pues uno les puede decir, ¿están ustedes de acuerdo? ¿Me pueden permitir 15 minutos a solas? Como para establecer, en ese momento se establece solamente el ambiente de confianza y confidencialidad, en donde uno les dice a los menores de edad, lo que tú me digas, yo no se los voy a decir tal y como tú me lo dices, yo voy a tomar en cuenta, a menos que sea necesario, yo te voy a decir a ti primero que voy a hablar con tus papás sobre algo que te ponga en peligro, que sea algo en lo que te tienen que llevar con algún, hacer exámenes o algo, pues no tienen ellos, pero si no, inclusive la gran mayoría de los papás que van, pues claro que dicen, pues véalo solo o sola, o véala a esta persona y me dice lo que sea, y así es. Pero Alonso, también hay ya especialistas, terapeutas sexuales para infancias y adolescencias, y esto es muy interesante porque pues son generalmente, estos sí tienen que tener la carrera de psicología, ¿no? Porque pues ya para la psicoterapia con niños y hacen especialidad, ya en la Ciudad de México está la especialidad de terapia sexual en infancias y adolescencias y ven todas las situaciones de estos niños y niñas.
La buena noticia es que siempre existen posibilidades de acompañamiento. Claro. Al volver del corte vamos a escuchar las opiniones y comentarios de nuestros radioescuchas. 10 de la mañana con 31 minutos.
Solo el latido unísono del sexo y el corazón puede crear éxtasis. Anaïs Nin. Thank you.
las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Hablaremos de cosas que valdrán la pena.
Descarga los programas del Expreso de las 10 en
www.podcastudg.com/servicio.xml.
Tenemos las voces de Lila Downs, Panteón Rococó y el Instituto Mexicano del Sonido. Cariñito es la pieza que nos están presentando hoy, que estamos conversando con la doctora Laura Flores, presidenta de la Academia de Sexualidad Humana en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de nuestra universidad. Y tengo diversas inquietudes, doctora, que las personas amablemente nos comparten esta mañana. Por ejemplo, una de nuestras radioescuchas nos dice: me preocupa el prepucio de mi hijo de 7 años. Es muy largo y solo permite una pequeña apertura para limpieza del glande. ¿Será necesaria una cirugía? Yo temo enormemente tocarlo y jalar su prepucio con violencia para tratar de forzar su retracción. ¿Qué recomendaciones le compartes a nuestra radioescucha?
Bueno, pues gracias por la pregunta. 7 años, el prepucio ya tendría que haber dado un poquito más de sí, ¿verdad? Y si todavía le cuesta mucho trabajo y se quedan restos de orina en el prepucio, sí sería adecuado que lo llevara con un pediatra, con un urólogo pediatra, para evaluar una circuncisión. Las técnicas de circuncisión hoy en día son muy diferentes a las que eran antes, sobre todo en pedir que no le corten el prepucio más que lo que sea necesario. Algunas veces es como si fuera un ojal que está muy cerradito y hacen un corte nada más en dos lados como para abrirlo más. Porque el prepucio es un tejido muy sensible que favorece la lubricación del glande y no hay que dejar como antes se hacía en los años 70 y 80, ¿no? Sí, que completamente se dejaba descubierto y la realidad después a veces molestaba mucho y el prepucio tiene su función.
Por
de
eso
hecho,
está allí.
Sí, de hecho durante los 6 primeros años produce anticuerpos. Entonces tiene bastantes funciones que se han buscado y también en la mecánica del coito el pene hace movimientos, o sea, penetra, sale y entra de una forma diferente porque la parte que cortaban del prepucio, la parte más externa o más lejana, más distal, pudiéramos decir, esa tiene un tipo de tejido que es como stretch, como diría, como elástico, como un tipo elástico. Todo el prepucio que cubre el pene tiene 3 tipos de tejido diferente y entonces se cortaba la primera parte que es elástico y hace un efecto de pistón para durante el coito, entonces es muy importante. Yo le aconsejaría aquí, si es necesario para evitar las molestias, claro, que está teniendo, una consulta urológica y buscar a lo mejor un pediatra urólogo que él le diga hace técnicas de circuncisión donde corta lo menos del prepucio y se resolverá todo esto.
Siempre hay posibilidades de abordarlo y claro también de disminuir la preocupación que nos transmite nuestra radioescucha.
Claro, sí, así es.
Mira, se ha comunicado también Jorge, dice: tengo 58 años de edad, aunque no he tenido problemas de erección, reconozco que hay ocasiones que no respondo tan rápido como antes, pero temo probar el Cialis porque temo hacerme adicto. No tengo problemas de salud aparentemente, pero tengo dudas si el Cialis crea adicción. ¿Qué le dirías a nuestro radioescucha y a las personas interesadas en este tema?
Claro. Este medicamento, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 5, ese es el nombre genérico, pudiéramos decir, ¿no? Es primo de muchos otros, como la pastilla azul y todo. Hay varios que funcionan de una igual manera, favoreciendo la erección. La única adicción que pudiera causar es psicológica, o sea, una habituación, y que el hombre perdiera confianza en sí mismo y después dijera, no voy a funcionar con la pastilla, porque es una pastilla que es hasta cierto punto inocua. De hecho, este tipo de medicamentos se descubrió porque se daban para problemas pulmonares y mejoraban mucho la ventilación pulmonar, y estos hombres que se los daba para problemas pulmonares empezaron a comentarles a sus médicos que tenían erecciones fabulosas, y entonces lo estudiaron y descubrieron esta gran parte, ¿no?, que ha sido el boom de este siglo, aunque se descubrió en 1990, digo, ya la pusieron a la venta como tal. Y entonces, bueno, también para saber, muchos de los pacientes ahora que han tenido COVID salen del hospital con estos medicamentos para mejorar su ventilación pulmonar. Entonces, son medicamentos que no causan adicción. Menos de la mitad de los pacientes les causa efectos secundarios molestos, como un dolor de cabeza, como que les irrita el estómago, como que a veces se morman mucho de la nariz, o sea, se congestionan, pero son cosas pasajeras, ¿no? Y no está comprobado que hagan adicción. Son protectores de la función pulmonar y de la función cardíaca. Entonces, son buenos medicamentos. Yo recomendaría, siempre y cuando esté sano, puede tomarlos. Si hay problemas del corazón y está tomando medicamentos para el corazón, sobre todo angina de pecho, están totalmente contraindicados.
Claro, ¿verdad? Tal vez no estaría de más el platicar con algún especialista, porque cada caso es diferente.
Sí.
Y en un momento dado tener pues la mejor información para tomar las mejores decisiones también.
Claro.
Se comunicó otra de nuestras radioescuchas, nos dice, hace un par de meses tuve una infección vaginal. Esto ocasionó que me saliera un quiste pequeño a un costado de la vagina. Fui al ginecólogo, me dijo que era la glándula de Bartolino. Esta se inflamó y dejé de tener lubricación. La bolita se ha desinflamado un poco, pues estuve en tratamiento, pero no ha desaparecido del todo. Actualmente sigo sin lubricar adecuadamente. ¿Qué me recomienda? Te pregunta nuestra radioescucha.
Aquí hay varias cosas. Yo diría, si la bolita sigue, el quiste posiblemente, simple y sencillamente, se cerró, se encapsuló más y ya por eso no está creciendo. La falta de lubricación puede ser, aquí tendría usted que verificar si es dolor a la penetración, o sea, al inicio de la penetración, pero que una vez que hay la penetración ya el dolor ya no está, o la molestia, o si no hay nada de lubricación en el interior de la vagina. Y entonces, si no está produciendo lubricación en el interior de la vagina, porque este quiste de Bartolino es externo, no tiene nada que ver con la lubricación interna de la vagina. Entonces, si no hay, repito, si no hay nada de lubricación en la vagina, puede ser una ansiedad de no me vaya a doler porque todavía tengo ahí la bolita, aunque ya no me duele tanto.
Porque ya tuvo esta experiencia de molestia, de dolor.
La experiencia anterior. Pero si se refiere a que hay dificultad en la penetración y una vez que penetra ya no hay dificultad, pues es que ese quiste de Bartolino son glándulas y hay otra del otro lado de la vulva y que lubrican la entrada de la vagina, el introito vaginal. Entonces, si hay un quiste, ya no está produciendo ese, que son gotitas de líquido que lubrican la entrada de la vagina. Valdría la pena que, si sigue con la bolita, fuera nuevamente con el ginecólogo a ver si es esto. Y que ustedes verificara, porque podemos decirle que puede agregar lubricante vaginal, pero si es la entrada de la vagina, pues no está produciendo ese líquido que lubrica esa entrada.
Vamos a escuchar la siguiente inquietud que hemos registrado también para ponerla a consideración de nuestra invitada.
Hola, buenos días. Mi pregunta es para la doctora Laura. ¿Qué tipo de preparación debe de tener una mujer cuando su pareja le pide tener relaciones sexuales anales? Esa es por una parte una pregunta. Y la segunda pregunta, ¿por qué sucede de forma tan reiterativa esta situación en las parejas heterosexuales?
Esta es la preocupación que te comparte nuestra radioescucha.
Sí, la entiendo porque estamos acostumbrados a pensar que las relaciones anales son exclusivamente de las parejas homosexuales hombres, ¿no? De los gays. Y la realidad es que no, hombres y mujeres tenemos ano, tenemos zona anal y puede ser penetrada y se puede sentir la misma satisfacción o el mismo placer hombres que mujeres. Muchos hombres tienen esa inquietud en un gusto por diversificar o por ampliar las experiencias en la relación o porque a veces han visto, y si muchas veces lo que están viendo es pornografía, donde hay mucho de estas cuestiones de penetración anal en mujeres también, pues a lo mejor tienen esa fantasía de que va a ser algo muy diferente o mucho más excitante, ¿no? Y mucho más placentero. Esta es una decisión de cada persona, hombre o mujer, de si quiere o no quiere, pero yo sí le recomendaría, no es indicativo de ninguna orientación homosexual ni nada. Repito, cualquier ser humano puede tener un deseo de experimentar una penetración anal, un coito anal, y cualquier ser humano tiene el derecho también de decir sí o no, ¿verdad? Si quiero o no quiero, me causa cierto interés, pero vamos haciendo el acuerdo de que en el momento en el que yo diga ya no, ahí, ya no, es ahí, vamos haciéndolo despacito, aquí viene la técnica que usted me pide, ¿no? En donde hay que usar lubricante, la zona anal no lubrica, esto es muy importante, entonces lubricante de preferencia que se use condón, ¿verdad? Para la penetración, porque pues ahí generalmente puede haber restos de excremento y el excremento sí generalmente es muy contaminado, porque como entran cosas por la boca, así salen, puede haber bacterias y todo esto. Nunca hacer una penetración vaginal después de hacer una penetración anal y hay que hacer una buena relajación del esfínter anal interno. El ano tiene dos esfínteres, el externo lo podemos relajar voluntariamente, así como dicen flojito, flojita, ¿no? ¿Verdad? Eso, pero el interno no. El interno tiene que haber un estímulo local, o sea, táctil. Entonces, se puede tocar con un dedo, el dedo lubricado, empezar a dar masaje circular y presionar levemente. Y es estar presionando y dando masaje y va a haber un momento en el que se venza esa contracción o ese cerrado del esfínter y se siente que el esfínter se abre. La penetración tiene que ser progresiva y lenta porque depende de la persona, pero el esfínter anal no está acostumbrado a veces a que penetre un grosor del tamaño del pene. Y entonces hay que hacerse lenta. Muchas veces, si la persona quiere ser penetrada, habría que decir, bueno, vamos a lograr una penetración completa en 2 o 3 sesiones. Hay también accesorios para la vida erótica, de lo que le llaman juguetes sexuales, que son iniciadores y que son casi, casi, acéptenme el término, como un chupón. Son chiquitos, como de 5 centímetros. Siempre tienen que ser que terminan en punta, o sea, como tipo cónicos, ¿verdad? No tiene que ser redondo completamente, precisamente para que la puntita vaya abriendo poco a poco, ayudando a abrir el esfínter. Y número 2, siempre tienen que tener un mango, una base, porque cualquier cosa que se introduce en el ano y con mucho lubricante se puede resbalar y se va al intestino y ahí ya tendría que ser una cuestión médica. Entonces, si se usa cualquier objeto, tiene que ser un objeto específico para penetración anal por esa base que tienen. Por eso digo, es como un chupón porque tiene una rueda más grandecita abajo para que no se vaya y no se pierda.
Qué interesante, porque de esto inicia finalmente con una relajación, con una disminución de la tensión, pero a nivel mental.
Claro.
Es decir, cuando, como en este caso, retiramos la idea de que puede tratarse de una cuestión homosexual, uh-huh, o perversión o cuestiones de esta naturaleza, claro, entonces lo vemos con mayor apertura y la relajación empieza.
Totalmente, ¿no? El estado emocional, el estado mental, en cualquier actividad erótica y sobre todo cuando estamos ante una cosa nueva, sí, una que queremos experimentar, hay cierta adrenalina y la adrenalina pone tensos todos los músculos porque es algo desconocido, no sé, me va a doler, me va a gustar, ¿qué va a pasar? Y entonces, pues cuando menos hay que hacer respiraciones profundas, ¿no? Y lo primero, pues, estar convencido de si quiero y los acuerdos, repito, con la pareja. Oye, si quiero entrarle a esta aventura, pero a la hora que yo diga esta palabra o que diga no, ahí le paramos, ¿de acuerdo? Sí, y que la pareja respete al 100% porque no le hagamos, perdón por el comentario a la mexicana de nomás la puntita y de una vez el aventón, ¿no? Y entonces
hay que respetar esos acuerdos.
Esos acuerdos porque puede haber una experiencia muy dolorosa que puede inclusive provocar un sangrado, y todo. Y entonces, bueno, pues ya fue contraproducente porque la persona va a decir, no vuelvo a hacer esto.
Claro,
¿no?
Lo que podría haber sido una vivencia positiva se convierte en lo contrario. Gracias, doctora Laura Flores, por esta recomendación y esta manera de brindar la información con tal calidez, respeto y desde luego con argumentos científicos. Gracias. Es tiempo de una pausa.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
¡Vamos, amigos! ¡Se terminó el descanso!
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Si el lenguaje es otra piel, toquémonos más con mensajes de deseo. Gustavo Cerati.
Hoy estamos conversando con la doctora Laura Flores, presidenta de la Academia de Sexualidad Humana en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, aquí en nuestra universidad, médica con especialidad en medicina sexual. Y gracias a las personas que se han comunicado muchas preguntas acerca de infancias y adolescencias, por lo que les proponemos realizar un programa especial con una especialista que la doctora Laura Flores nos va a presentar muy pronto para poder atender todas estas inquietudes como la que Jorge, Juan, Rosalina, Gerardo nos plantean esta mañana. Mientras tanto, la radioescucha Ofelia se ha comunicado, nuestra radioescucha Ofelia, y nos dice, ¿por qué la sociedad acepta la homosexualidad y el lesbianismo? Así nos documenta nuestra radioescucha. Y las personas bisexuales no pueden hablar de sus preferencias porque son rechazados. ¿Qué nos dices de este comentario?
Sí, es un tema muy interesante y así es, como usted lo dice, en muchos, muchos lugares, porque los seres humanos estamos acostumbrados a tener certidumbre. Y cuando nosotros vemos una persona que dice, bueno, me gustan hombres y mujeres, las dos cosas, no sabemos ni cómo tratarlo ni cómo decirle, y no hay lo más fácil sería preguntarle, ¿no? Pero queremos saber y queremos tener certeza, entonces no, o te vas a un lado u otro. Es como siempre decimos, los tibios no me gustan, o tomas un partido por una cosa, claro, o tomas partido por
ya
otra.
Ya defínete, sal del closet, de pronto sí, escuchamos, ¿no?
Todo eso les dicen, y en realidad sí, hasta a veces dentro de algunos mismos grupos sobre de la diversidad, no son muy bienvenidos porque eso dicen lo que tú dices, eres gay de closet, defínete, no quieres ni siquiera trabajar en tu orientación. Y al contrario, la ciencia sexológica parte de la orientación bisexual para luego acercarse a uno o otro de los extremos, ¿no? Pudiéramos decir, un poco más. Dicen que todos los seres humanos tenemos una capacidad bipotencial de reaccionar ante la caricia humana, sea hombre, mujer o lo que sea. Si nosotros cerramos los ojos y permitimos que alguien nos acaricie y permitimos erotizar esa caricia, no importa si es de hombre o mujer. Pero como siempre estamos con nuestro cerebro ahí evaluando, interpretando y decidiendo, pues si es una mujer, a mí que no me toque porque yo no tengo nada que ver ahí. Entonces, y a las personas bisexuales se piensa que son eso, que están indecisas, que son temerosos, pero la realidad de ahí parte. Y generalmente hoy se visualiza de otra manera, en donde, por ejemplo, una persona pudiera reconocerse como bisexual. bisexual, pero hay personas que dicen, a mí me gustan más los hombres que las mujeres, o a mí me gustan más las mujeres que los hombres, y al final de cuentas la bipotencialidad erótica ahí está presente, ¿no? Entonces sí es algo que tenemos que hacer, incluir a todo mundo, respetar lo que piensan y cómo se definen y aceptar.
Lo hemos comentado, la sexualidad no es blanco y negro, tiene múltiples matices y es parte también de la riqueza que hay que conocer, que hay que disfrutar también. Estamos terminando nuestro programa, doctora. Rápidamente se comunicó para darle la orientación también y agradecer desde luego su participación. Uno de nuestros radioescuchas que nos dice, ¿cuándo, qué tan seguido se recomienda tomar la pastilla azul?
No repetirla antes de 24 horas, eso sí es importante, ¿no? Pero de ahí en más se puede tomar ahí inclusive otra diferente, pero del la misma fórmula química, no más con una variación que mencionaron hace ratito, Cialis, por ejemplo, que se la toma es diaria. Pero este es otro estilo de tratamiento en donde se toma una dosis bajita, mínima efectiva, todos los días y va a tener efecto en el momento en el que la persona quiera. La pastilla azul hasta ahorita las indicaciones que trae es nada más para antes de la relación sexual y se puede tomar todos los días siempre y cuando, repito, la persona esté sana.
Y finalmente Marianne dice, ¿cuál es el mejor método de protección para tener una relación sexual oral?
Lo que le llaman, puede ser que la persona, o sea, si hay un pene, que el pene tenga un condón y cuidar, simple y sencillamente tener contacto con las secreciones, tanto líquido preyaculatorio y semen, y por eso con el condón, y, o si no, lo que se llaman diques dentales, que son como un cuadro, como si fuera una servilleta, más corta son, de látex, que venden en todas las tiendas, bueno, ahora hasta en las tiendas de accesorios sexuales, pero en las tiendas de material dental, que siempre han usado los dentistas cuando van a sacar una muela picada y claro, cubren la otra, ¿no? Entonces estos diques se ponen en la boca y se puede tocar todo lo que es la mucosa y todo lo demás.
Pues muchísimas gracias a la doctora Laura Flores, especialista en medicina sexual. Si alguna persona quiere comunicarse contigo, puede hacerlo a través de algún mecanismo que nos quieras compartir.
Claro que sí, les doy el teléfono de mi consultorio con mucho gusto, es 36-12-80-45, lo repito, 36-12-80-45, estoy a sus órdenes y muchísimas gracias.
Muchas gracias,
saludos,
doctora,
a todas las personas.
Y a todos ustedes nuestro agradecimiento, estaremos de nuevo con ustedes el día de mañana.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.